vamos a contaros ahora cómo fue la presentación ayer del libro Los secretos del centinela, los capiteles de Santa María, una obra del historiador laredano Fernando Bailez, ilustrado con los dibujos del alavés Imanol López Garín. Un acto que estuvo presidido por el alcalde de Laredo, Miguel González, la concejala de Cultura, Laura Recio, el vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, Francisco Gutiérrez, y los dos autores del trabajo. Un ejemplar con gran valor cultural y patrimonial que trata de descubrir, y lo logra, los mensajes, la simbología y el significado oculto tras las figuras que esconden las esculturas de las columnas, de los capiteles de las columnas de nuestra iglesia parroquial de Santa María. Imágenes talladas por canteros de la época que conforman un lenguaje visual lleno de enseñanzas, de fábulas y de moralejas que nos conectan con una forma de entender el mundo mucho más profunda de lo que a primera vista se puede imaginar. Los micrófonos de Radio Laredo estuvieron presentes en esa presentación en la que, bueno, aproximadamente un centenar de seguidores, de admiradores del trabajo de Bailez, del trabajo de estudio de Bailez y de la creatividad de Imanol López, pues incluso adquirieron el propio libro al precio de 20 euros en el acceso a la sala principal de la Casa de Cultura Doctor Velasco. Y a continuación pues tuvo lugar la presentación con algunas imágenes de la propia obra o de los capiteles de Santa María directamente, que fueron comentadas por Fernando Bailez. Miguel González, alcalde de Laredo, destacó para abrir fuego el trabajo de gran valor histórico que con gran dedicación por parte de sus autores se presentaba en la jornada de ayer. Escuchamos al alcalde de Laredo.
Debemos poner en valor el enorme mérito de este trabajo, un trabajo que además nace de una colaboración tan curiosa como admirable. Así ha sido la relación entre Fernando y Manol, una conexión inesperada que ha dado lugar a una obra excepcional. Y es más sorprendente aún cuando alguien dedicado al fresado del metal tenga al mismo tiempo esa extraordinaria capacidad para dibujar y dar vida a lo que observa. Una labor muy difícil, porque Imanol ha resucitado con el lápiz capiteles que estaban mutilados y otros diluidos por la erosión y el paso del tiempo. Así que todas las ilustraciones son dignas de un artista de los pies a la cabeza. Durante 2 años, tanto Imanol como Fernando han superado dificultades hasta culminar este proyecto, como por ejemplo la distancia entre Laredo y Vitoria o las complicaciones técnicas surgidas durante el proceso de documentación fotográfica de los capiteles más altos, donde incluso algunos drones llegaron a caer y muchas imágenes tuvieron que repetirse una y otra vez. El propio Fernando reconoce que hubo momentos en los que pensó que no sería capaz de terminarlo, pero como él mismo dice, la divina providencia tiene sus formas de obrar. Gracias a este esfuerzo, a esas incontables horas de trabajo y a esa pasión por lo que se estaba haciendo, a partir de hoy podremos hablar con mayor conocimiento y profundidad de los capiteles de Santa María, de su simbología, de su historia y de su significado.
Miguel González destacó la vinculación de los capiteles a nuestra villa, a Laredo, y también a nuestra historia, recomendando naturalmente la lectura del libro que él ya ha acometido.
Este libro nos permite retroceder en el tiempo gracias al bestiario medieval pejino que incluye que son todos esos animales fantásticos y criaturas mágicas cargados de simbolismo que los canteros en aquellos tiempos esculpieron como advertencia de vicios y pecados, pero también como exaltación de virtudes. Estoy convencido de que habrá quienes se acerquen a este ejemplar atraídos por sus imágenes y por su valor artístico, y otros lo harán por su contenido y su capacidad de revelar lo oculto. Pero en cualquier caso, todos encontrarán en él algo valioso. Así que les recomiendo leerlo con detenimiento, porque yo he tenido la oportunidad de hacerlo y os puedo decir que merece la pena. Y quiero terminar con un agradecimiento sincero a los autores, a Fernando, a Imanol, por su dedicación, por su valentía al abordar un trabajo tan complejo, por enseñarnos a ver lo que teníamos delante y no veíamos, y por su contribución a la historia de Laredo. Gracias a obras como esta, nuestro patrimonio y nuestra cultura no solo se conservan, sino que también se entienden, se aprecian y se valoran aún más. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Muchas gracias.
La concejala de Cultura, Laura Recio, destacó en su intervención que este estudio de los capiteles de Santa María estaba aún pendiente hasta el día de ayer.
Ya que han conseguido realizar, como decía Miguel, un trabajo que hoy en día curiosamente estaba por hacer. Sí que es verdad que algún autor abordó el tema, pero no en esta profundidad con el trabajo que tenemos hoy en nuestras manos. ¿Se justifica este regreso al tema de los capiteles de Santa María debido a la gran demanda suscitada y al deseo de aspectos que seguramente quedaron pendientes en publicaciones anteriores, estructurando el libro como una guía práctica y visual, donde el lector puede localizar cada icono en un plano y explorar su simbología? Así, en pleno siglo XXI, volvemos a aquello creado bajo la influencia del pensamiento medieval, donde se plantea que cada elemento funciona como un libro abierto, diseñado para revelar verdades espirituales. El texto destaca el papel de los vestuarios, los beatos, como decías Miguel, como fuente de inspiración para los canteros, quienes poblaron el templo de animales reales e híbridos destinados a la enseñanza moral y la lucha entre el bien y el mal. Para terminar, curiosamente, en este trabajo, los autores realizan la idea de que estos relieves no sean mero arte por arte o una decoración vacía, sino que defienden la existencia de un mensaje trascendente y didáctico tras estas figuras. Estamos seguros del que presente este libro no va a dejar a nadie indiferente, pasando desde ya a formar parte de nuestro acervo cultural e idiosincrasia. Muchísimas felicidades.
A continuación tomó la palabra el vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, que fuera presidente también hace bien poquito, Francisco Gutiérrez, que destacó que esta obra es pionera del estudio de los capiteles en nuestra región, en Cantabria, una fórmula realmente estupenda para poder atacar semejante investigación.
Lo que me sugiere este libro pues es algo muy agradable. Por una parte, contar con un libro que estudie en profundidad el significado de los capiteles de esta iglesia gótica, algo que todavía está por hacer en general. Digamos, en cierto modo, esta iglesia, dentro del panorama de Cantabria por lo menos, va a ser una pionera en el estudio de sus capiteles. Hay que tener en cuenta que cuando se empezó a valorar el arte románico, sobre todo desde mediados de los años 30 del 19, con aquellas primeras comisiones de monumentos y demás, se copiaban, se dibujaban capiteles, ménsulas, portadas, tal, pero se presentaban al lector, si aparecían en un libro, sin más. A partir de mediados del siglo XX ya hay un intento de contarnos en los libros qué aparece en cada canecillo o en cada capitel, pero simplemente se describe. Los libros que podemos encontrar sobre románico, sobre gótico en Cantabria y en cualquier otro sitio de los años 60, 70, 80 del 20 te dicen: muro oeste de la iglesia tal, canecillos, hombre no sé cómo, cabeza de ciervo, bueno ya, ¿y qué? Te hacen un catálogo de motivos, pero de ahí no pasa. Es ya muy de nuestra época el haber dado un paso más y decir, ¿y todo esto por qué? ¿Qué significado tiene? ¿Era algo caprichoso que los canteros románicos y góticos pusieran lo que ponían, o realmente eso tiene una temática, tiene un sentido, tiene un mensaje que transmitir, como evidentemente es? Y eso, como digo, se ha empezado a hacer recientemente. Ya digo que en Cantabria no creo que haya todavía otra iglesia que pueda contar con una monografía dedicada exclusivamente al significado, a la simbología de sus capiteles. Este libro me parece un lujo por todo, por su contenido y por su forma. Por la forma y por el fondo me parece un gran libro.
Y Manuel López Garín, el dibujante de las acuarelas, pues bueno, pues nos describió y nos contó a todos la dificultad de interpretar artísticamente los propios capiteles. Muchas veces no sabían lo que representaba y les costaba llegar a una conclusión definitiva.
A ver cómo nos ponemos de acuerdo en un capitel que está borroso, gastado, y la perspectiva no es la misma desde abajo que desde arriba. Varía mucho. Primero, como me dijo Fernando, con los drones, pues acabas la fotografía tal cual, horizontalmente. Bueno, eso lo explicará él. Lo explicará él, que él ha estado allí. Pero bueno, el capitel está inclinado hacia abajo. Tú lo ves desde abajo, bien, pero desde arriba se ve inclinado completamente entre las sombras, entre los colores y el desgaste. Pues él me pasaba las fotografías y yo lo tenía que interpretar. Yo no veía nada. Él decía que veía un león, yo veía una vaca. Que no, que es un león, que es una vaca. Al final era un perro. Dibujamos un perro y efectivamente era un perro. Y así anduvimos. Es que, y así, tira la floja. Luego se ha complicado la cosa porque hemos tenido, bueno, yo tuve un accidente, estuve muy de baja, no podía, bueno, al final había que hacerlo y estábamos ya más de la mitad, había que acabarlo, que no me apetece, que estoy mal, que lo tiramos, la dejamos, ya no importa, que otro año, y aquí hemos tirado, uno del otro, aquí hemos hecho una trilogía, yo creo que esta trilogía merece la pena. No, yo creo que está ya zanjado. Laredo, no sé qué dibuje a la playa, no sé qué queda por dibujar. No tengo más que decir. Gracias a todos por venir.
El libro se cierra con un plano de la base de la iglesia de Santa María, en el que están ubicados con un número cada uno de los capiteles que son estudiados y recogidos y al mismo tiempo interpretados en el propio libro. Fernando Bailet, bueno, pues nos recordó a todos los presentes antes de plasmar algunos ejemplos de los capiteles recogidos y transcritos, pues recogió el origen del proyecto y nos lo explicó a todos.
Buen día, aparece por Santa María y Manol y me dice: Fernando, ¿por qué no hacemos algo más? Yo ya tenía claro que costaba mucho hacer y que era complicado. Pero bueno, como yo siempre ando arrastrándole y pinchándole, no él a mí, sino yo a él, para que dibuje, pues le dije, bueno, si tú estás dispuesto a tirar de hacer todos los dibujos que yo te mande, vamos poco a poco y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, y así de alguna manera quisimos empezar. Como podéis ver aquí, os he puesto, ahí hay una imagen donde aparezco yo con el dron de Antonio y una luz detrás. Uno de los problemas que tiene Santa María, que sigue teniendo, es la oscuridad, los contraluces, lo desgastado de las figuras, el que no es lo mismo ver una figura a 2 metros que a 3 metros, que a 8, que a 12. Hoy en día, gracias a Dios, con las nuevas tecnologías, tenemos máquinas y tenemos aparatos que nos pueden dar una calidad suficiente como para hacer el trabajo que hemos hecho. Posiblemente antes no se había podido hacer por cuestiones técnicas o simplemente porque no se hizo bien.
Y como ejemplo, pues el que ha acabado siendo la portada del libro, el dinosaurio, el famoso, o que va a ser a partir de ahora, el famoso dinosaurio de los capiteles de la iglesia Santa María de Laredo. Pues lo explicaba así Fernando Bailet.
Que tenemos un dinosaurio, que tenemos un estragosaurios ahí en Santa María y no nos habíamos enterado. Yo estoy convencido de que el cantero medieval no había visto un dinosaurio, pero tampoco había visto un basilisco, ni había visto un grifo, ni había visto un león volador. Pero lo pintó, lo esculpió y el mismo Leviatán. Yo estaba haciendo fotos, me ponía a ampliar y le decía a Imanol, a ver, que aquí hay un, mira, fíjate que tiene jorobas, que tiene tal, y me decía, el que no lo veo, y no lo veo, y no lo veo, y no lo veo, digo, espérate, que te lo voy a dibujar. Tenemos a un hombre desnudo que tiene en la mano una cachiporra. Por cierto, Ansola nos ha dedicado hoy la viñeta del diario Montañés con este motivo. Está poniendo su escudo para proteger que las reses no pasen y no sean atacadas, en este caso por el dinosaurio, que podía haber sido un dragón, pero raramente pudo ver el hombre medieval ni dragón ni dinosaurio. Es más, el dragón que nosotros siempre hemos conocido desde la Edad Media, en las películas de Disney, echa fuego por la boca y tiene alas. Juego de Tronos. Este no. Tiene esas figuras. Y yo cuando estaba trabajando eso le enseñé a mi nieto, a David, y le dije, oye, ¿qué bicho es este? Y me dijo, esos son estragosauros. Y el estragosauros es. Por eso lo titulamos así, el hombre, las reses y el dinosaurio. Se lo mandé a dibujar a Imanol, ya lo fuimos pillando, me lo hizo completo y al final el resultado es el que tenéis ahí. Me parece uno de los más logrados, más bonitos. Es una historia que habría que contar de principio a fin, pero está contada aquí. Y bueno, pues ya os digo, ha sido un poco... Y a partir de ahora le pondremos luz para que la gente que venga a Santa María pueda ver el dinosaurio. No lo he encontrado en todo el románico, ahí está el padre Lespes también, mi amigo José Manuel, que ha estado en Yermo y en el Ines y en un montón de iglesias, y sigue el hombre con su... ¿Y no? ¿Has encontrado algún dinosaurio, José Manuel? No.
Bueno, pues el dinosaurio es protagonista en la página 138 del libro. Dicen los autores decorando el triforio en su parte alta norte, en el quinto tramo de la nave de la Asunción, volvimos a tropezar un singular capitel enigmático que quisimos interpretar a modo de friso, como una tira de cómic, ya que entendimos que aquel cantero quiso contar un pequeño relato moralizante utilizando esas figuras, su simbología. Así encontramos dos reses cabizbajas que caminan por una especie de desfiladero hacia un lugar en el que un hombre con barba, mentón en alto y desnudo, les intenta cortar el paso, protegerlas, armado con maza y escudo. Tras él aparece una especie de saurio o reptil, un dragón o dinosaurio, de lomo giboso, cuello largo y larga cola. Bueno, pues es, como digo, la presentación en el propio libro de los autores de esta historia del dinosaurio de los capiteles de Santa María de Laredo. Bueno, pues son cerca de 50 capítulos los que recoge este trabajo, dedicado cada uno de ellos a una de las figuras de las más de un centenar que aparecen entre los capiteles de Santa María. 240 páginas, el precio del libro es de 20 euros y estará ya desde hoy en las librerías de Laredo, como mínimo, ¿no? Al margen de poder optar por otras opciones para conseguirlo. Vamos a despedir este reportaje destacando la respuesta a una de las preguntas en torno a los capiteles. ¿Cuándo se realizaron y cuántos autores pueden tener? El propio Fernando Bailet y Francisco Gutiérrez respondían que no son capiteles hechos por un solo cantero, un solo autor, sino que ha habido numerosos a lo largo de un par de siglos como mínimo. Así se lo aclaraban a uno de los asistentes.
Tenemos constancia histórica de que la iglesia se comienza a elaborar en el siglo XIII, hacia el año 1200, por el fuero y demás. Que si en la Reconquista tuvo una ampliación, que si luego de tres pasa a cuatro naves, que si en el siglo XVI sabemos que diferentes canteros tras el verano están haciendo capillas. Todos han tenido que trabajar, tanto piedras como capiteles, como arcos, como bóvedas.
Hombre, evidentemente en este tipo de iglesias que se van construyendo a lo largo de siglos y que además después generalmente coincide que una vez que se terminan, lo cual en ocasiones pues llevaba ciento y pico años o hasta 200, pero luego las principales familias quieren tener sus capillas y en estos casos, por ejemplo, de una iglesia gótica como esta o como la catedral actual de Santander o la de San Vicente de la Barquera, la mayor parte de las capillas familiares datan ya del siglo XVI, o sea que tienen ya caracteres renacentistas. En algunos casos se siguen añadiendo, por ejemplo en Santander, capillas todavía en el barroco, en el siglo XVII, de modo que los templos de cierta enjundia y de ciertas dimensiones, como son pues la Santa María de Castro, Santa María de Laredo, Santa María de los Ángeles de San Vicente, la Catedral de Santander, son iglesias que son fruto de siglos y, por lo tanto, distintas personas que han trabajado en ellas han ido dejando su impronta. Pero como el casco, lo fundamental de la iglesia, en este caso y en los otros que he citado también, es de la época gótica, siglo XIII, XIV, pues ahí está el grueso de las intervenciones.
Thank you. Pues una maravilla de libro para leer, para disfrutar de la explicación de cada una de las imágenes pintada en torno a los capiteles de Santa María. Primero lo compramos, después lo leemos y si se tercia, pues algún día subimos a Santa María y jugamos a buscar dicho capitel y a comprender un poquito mejor su significado original gracias a la grandísima labor de investigación de nuestro colaborador también de Radio Laredo, Fernando Bailet García. Enhorabuena, un gran libro y es un gran regalo para todos, para la historia y para el conocimiento de la historia de nuestra villa.